Hola, ¿qué tal? De nuevo, gracias a todos los que me escuchan. En esta ocasión vamos a hablarles de un ebook en el que ya les he contado un poco en el blog. Y en esta ocasión pues tengo el privilegio de tener en el podcast a José Cont, que es un emprendedor y director ejecutivo de la consultora iLife Belt y autor del libro, del ebook Protagonistas del Futuro. Primero que nada, le quiero agradecer a José por el tiempo y porque sé que también él pasa muy ocupado y espero que también todo lo que él nos diga pues sirva de mucho y que les llame la atención para que vayan por el ebook. José, gracias por aceptar la invitación al podcast y me gustaría pues así brevemente que nos cuentes un poco de lo que encontramos en Protagonistas del Futuro.
Hola Sofi, bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación, un gusto estar acá contigo y compartiendo desde tu podcast. Y bueno, la verdad es que el libro nace junto con este confinamiento en el que hoy estamos. Digamos que de alguna manera es parte de mi propia historia personal de cómo viví este proceso desde que empezó a salir en los medios este tema del coronavirus o COVID-19, como le llamamos ahora. Cuando empezamos a ver noticias allá por enero, incluso los últimos días de diciembre, noticias de esta pandemia que se miraba muy lejana, que en ningún momento sospechamos que iba a llegar a nuestros países y que de repente pues ya en el mes de marzo en muchas naciones se empiezan a levantar restricciones de movilidad y todo este tema del confinamiento en pro del cuidado de nuestra salud. Así que en el libro yo relato parte de esa experiencia a través de 7 capítulos y un par de antecedentes en relación a por qué entramos a este confinamiento y lo que eso implicó para nosotros como consumidores, pero también para las marcas. Un proceso de digitalización súper acelerado al que nos estamos enfrentando incluso el día de hoy, pero que a la vez trae oportunidades muy interesantes para las marcas y organizaciones que han sido ágiles en su proceso de adaptación.
Ok, yo pues tuve la oportunidad de leer el libro, el ebook, y la verdad que me pareció súper interesante. Y cómo fue que tuviste esa capacidad de innovar o de realizar tan rápido un material que ayude a las empresas. Y la siguiente pregunta pues venía de cómo te había surgido la idea, porque yo leía que era de este confinamiento y justo que ya nos has contado que fue en el confinamiento que surge la idea, pero exactamente en qué punto tú te surgió la idea del ebook y dijiste quiero ponerme a escribir y lanzar este material porque va a ser de ayuda. ¿Cuál fue como esa luz que te iluminó, digamos?
Muy buena pregunta, gracias Sufi por la consulta, y te comento, al menos a nivel personal, yo entré en un tema de confinamiento el 13 de marzo, eso fue un viernes 13, como de las películas,
de miedo,
y en el país se levanta, digamos, empezaron las restricciones el lunes 16. Y digamos que la semana que venía después de esta semana de confinamiento era la semana de Semana Santa, que habitualmente es un periodo en el que estamos de viaje, de descanso, en las playas o destinos exóticos, pasando tiempo con la familia y relajados. Y en ese sentido, pues tuve la oportunidad de quedarme en casa derivado del confinamiento. Y ya tenía una idea de elaborar primero un pequeño documento, un artículo en el sitio web de la empresa, porque de alguna manera a través de los años he tenido la experiencia de asesorar a muchas organizaciones en cómo empezar a capitalizar digital, a sacarle provecho a un sitio web, sacarle provecho a las redes sociales. La mayoría de empresas y profesionales en Latinoamérica al final somos el producto dentro de estas plataformas, las utilizamos de gratis porque nosotros simplemente somos espectadores y consumimos información, no aportamos valor a través de estas plataformas. De manera que toda esa experiencia ya la traía y se me había ocurrido de redactar este documento. Sin embargo, cuando entro al periodo de Semana Santa y al estar desde casa, sin las ocupaciones del día a día que nos absorben, en ese momento surgió ese deseo de decir, bueno, hoy es la oportunidad perfecta, es una Semana Santa completa, estando desde casa, no tengo que atender el día a día de los proyectos, así que empecé a redactar el documento ya con un enfoque de que se convirtiera en un libro, en una guía un poco más desarrollada y también entendiendo el contexto en el que estamos para profundizar, digamos, de que hoy el lector de los libros no puede venir y de alguna manera tomar mucho tiempo en la lectura de estos documentos. Así que también en ese sentido el formato lo hice pensando en esa persona ocupada que tiene poco tiempo para leer, ¿verdad? Y por eso es un libro, yo digo, no es algo así estilo Harry Potter, que es muy entretenido. Acá son recomendaciones súper puntuales, con pequeños antecedentes para poner en contexto a las personas y que de alguna manera pues esas recomendaciones se puedan poner en práctica desde ya.
Ok, perfecto. En el ebook también podemos ver, pues el subtítulo son 7 lecciones de reinvención digital. Y justamente pues nos explicas en el libro 7 lecciones muy importantes en esta época. ¿Cuál de las 7 lecciones crees tú que es la más importante o que es la clave en este momento para las empresas?
Yo creo que realmente todas son oportunidades importantes y todas son lecciones valiosas e importantes. Y la verdad es que diría que tal vez sería, en este momento tengo la de en mi mente y que es un tema que ha estado sonando dentro de mí y es el de no ser el producto. Porque sigo viendo cómo muchos profesionales, muchas marcas simplemente están guardando silencio o no hicieron ajustes en sus estructuras de comunicación o no han entendido las necesidades emocionales del consumidor y siguen con un mensaje muy, llamémosle, no humano, que no tiene empatía con las necesidades que tienen hoy las personas. Entonces, creo que realmente tenemos que cambiar de mentalidad y dejar de vernos como el producto digital, como decir, no, yo solo entro a consumir contenido, o creer que LinkedIn es una plataforma solo para tener ahí colgado nuestro CV. No, realmente son plataformas que nos permiten capitalizar, nos permiten desarrollar nuestro network, nos permiten posicionarnos, nos permiten trascender, nos permiten inspirar, nos permiten convertir negocios que hoy van a la quiebra en negocios que florecen. Mercado Libre acaba de publicar un estudio donde han demostrado que el e-commerce en Latinoamérica, los resultados de ventas se han triplicado. Lo que las personas antes consumían en un año, ahora lo han consumido en 60 días durante el periodo de confinamiento. En mi caso, el día de ayer tuve una experiencia que nunca había tenido, que era estar en una entrevista de televisión desde Zoom, y es una experiencia que hoy también se repite, de manera que creo que digital nos permite llegar a eso. Sí. Pero es una situación que no se está dando. Todavía el 80-90% de los usuarios online siguen siendo nada más consumidores y no generadores de contenido.
Sí, creo que tienes razón, que sí se ve mucho, pero todavía no lo están explotando y tú lo explicas muy bien en el libro. Y también mencionabas algo muy importante sobre humanizar, o sea, las marcas deben ser como más humanas. Y ahora estamos, creo yo, viviendo, y también lo escuché también en un podcast, que nos habla que estamos viviendo en una crisis no solo de salud o económica, sino también en una crisis emocional. Y una de las frases de tu libro dice: los profesionales y marcas deben humanizar sus contenidos para no solo satisfacer las necesidades funcionales, sino también las necesidades emocionales del consumidor. ¿Cómo crees que puede impactar esta crisis emocional al consumidor y a las marcas?
Creo que hay que entender que hoy tenemos cuatro tipos de consumidores nuevos, categorías que no existían, que antes del confinamiento, que antes de marzo no tenían sentido, pero que hoy son completamente lógicas. Primero, el consumidor, perdón, que vive solo. Un consumidor que necesita y está buscando el contacto humano indispensablemente, porque tiene que estar en su casa, trabaja 8 horas al día, y no ve a nadie más que a través de las llamadas por videoconferencia. Él tiene unas necesidades puntuales que las marcas están ignorando. Y un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Luego está el consumidor que vive en pareja, que tiene su pareja, puede ser que estén casados o no, y están ellos dos. Y de alguna manera se complementan, de alguna manera se cubren esas necesidades de socialización a través del diálogo en las comidas o en la noche, después del trabajo, en actividades de ocio, etcétera, jugando ajedrez, etcétera. Hay tantas cosas que podemos hacer en pareja, ¿no? Luego tenemos al grupo de consumidores que son ya las familias, los núcleos familiares de una pareja y niños pequeños, o puede ser un padre, una madre que tiene niños pequeños. De alguna manera este grupo también tiene sus necesidades particulares y sus transformaciones particulares. Cuando hablo de transformaciones, es el grupo en el que el hogar se ha convertido también en la escuela y los niños tienen que atender las clases desde la casa. Y por último tenemos al grupo de la familia extendida, donde están una o dos personas responsables, niños pequeños y adultos mayores. Ellos de nuevo tienen otras necesidades completamente diferentes a los otros grupos. Esto las marcas hoy no lo ven. No se dan cuenta que cuando lanzan mensajes en sus redes sociales, tienen que tener la suficiente sensibilidad para llegar a estos diferentes grupos. Por ejemplo, si soy un restaurante, claro, yo puedo lanzar una promoción y decir, hemos armado este combo para que tú en familia compartas una noche de entretenimiento y películas. Pero ¿qué tal si yo vivo solo y no tengo con quién compartirlo?
Sí,
Ese mensaje me puede herir de alguna manera o hacerme todavía sentir más en soledad. De manera que las marcas tienen un reto ahora muy delicado, donde más allá, como decíamos en el libro, más allá de solo satisfacer las necesidades funcionales, que son los productos y servicios, tengo que entender estos nuevos contextos emocionales. Y si yo quiero lanzar esas promociones familiares, segmentarlo para ese grupo. Hoy las plataformas digitales te permiten elegir personas que tienen hijos, que son padres jóvenes, son ya segmentaciones que Facebook, por ejemplo, ofrece. Por otro lado, para este grupo que está, digamos que en soledad, pues diseñar también comunicación para ellos y decirles de alguna manera que pues, la marca también le puede acompañar, ¿verdad? Más allá de ofrecerle un producto o un servicio, también la marca puede transmitir un mensaje de alivio o un tip para facilitarle a estas personas actividades en familia. Recientemente este centro comercial en New York de Bessel sacaba un comunicado por email marketing y ellos decían: se viene el Día de las Madres y puede ser que tú estés solo en tu casa y quieras celebrarlo con mamá. Entonces daban tips de aplicaciones en las que uno podía, por ejemplo, cocinar con mamá, pero yo estando desde mi casa y ella desde su casa, haciendo una receta en conjunto. O tú practicando con tu mamá o tu familia, sesiones de ejercicio, sesiones de yoga, cada quien en su hogar, pero de alguna manera conectados a través de la tecnología. Esos son ejemplos de marcas que están humanizando su propuesta de valor, entendiendo el contexto del consumidor. Y de nuevo, en Latinoamérica es un reto, es algo que no existe, porque lamentablemente la mayoría de marcas no tienen una estrategia digital. Si la tuvieran, conocerían estas necesidades del consumidor. Una estrategia digital, por default, implica hacer un monitoreo, un social media listening. Si una marca dice yo tengo estrategia digital, pero no sabe las conversaciones del consumidor, en realidad no tiene una estrategia digital. Y a eso es a lo que no, yo me refiero en ese punto, porque digamos, es algo que valoramos, esas marcas que nos aconsejan que más allá de lo que venden y producen, se enfocan en cuidarte a ti. En que no te expongas, en que estés bien de salud, en que estés bien a nivel emocional y trasladan tips para que uno vaya cubriendo esas necesidades.
Claro, y ahora que mencionabas esos ejemplos también en tu libro, yo pude ver muchos ejemplos de innovaciones que mencionabas, y a mí me gusta mucho encontrar en los libros esa parte como práctica de lo que están haciendo las empresas, y no solo grandes empresas, sino también marcas locales. Y de esas innovaciones que tú has podido observar, a las que tú las llamas también como innovaciones post-COVID, ¿qué es lo que crees que podemos aprender de ellos? Ya nos mencionabas esta del Día de la Madre, y sé que en tu libro también hay muchísimas más, pero ¿cuál es la lección que crees que nos dejan? ¿Será que es como responder rápidamente a los cambios?
Creo que hay muchas lecciones, Sofi, y son temas que están profundamente estudiados en muchas otras obras y consultores. Pero diría que hoy es fundamental realizar acciones que trasciendan más allá de solo, por ejemplo, lanzar un e-commerce porque la gente está hoy en confinamiento, ¿no? Más bien pensar en cómo todas mis acciones reducen las fricciones y los problemas que tienen nuestros consumidores. Te pongo un caso. En nuestra empresa, en Liefeld, nosotros tenemos años de hacer estudios del consumidor, cómo se conectan, qué hacen, cómo usan la tecnología, etcétera. Y nos dimos cuenta que hoy, en medio de esta crisis, la gente está súper bombardeada de información. Hay infinidad de noticias, artículos, webinars todo el día, todas las horas, videoconferencias. De manera que decíamos, hey, ¿qué tenemos que hacer para facilitar y reducir la fricción de mi cliente? Porque está saturado, está todo el día conectado en la computadora y se siente cansado. Así que empezamos a hacer nuestros estudios en formato para dispositivo móvil, con la letra en grande, muy resumidos, muy visuales, de manera que resulte sencillo y fácil consumir la información. Y creo que, lógicamente, responder rápido a los cambios es una ventaja. Quien lo hace, pues pega doble, gana más rápido, aprende más rápido, comete los errores más rápido y eso al final es una ventaja. Pero más allá de eso, actuemos hoy pensando en el futuro. No hagamos un e-commerce porque la gente está encerrada en casa y no puede salir y cuando todos salgan lo cerramos. No, al contrario, hagamos un e-commerce porque por ahí va a ser más fácil para el cliente, por ahí vamos a poder ofrecer nosotros luego más valor y de nuevo, reducir esa fricción, reducir por lo menos en algún punto los problemas del consumidor. A mí personalmente me gustan mucho los postres, los helados. Y no siempre tengo la oportunidad de ir a la heladería. Voy muchas veces porque de nuevo es algo que me gusta. Y hay días que quisiera consumir un helado. Últimamente en el país ha habido mucho calor. Y sirve para refrescarse, para tener un pequeño placer en el día. Y me encanta que en medio de este confinamiento encontramos una marca que te arma paquetes de diferentes helados que ellos eligen y te los mandan a precios muy accesibles, a un costo de envío muy accesible. Y me encanta porque ahora siempre tengo ya un helado o estos productos a la disposición. Y yo, aunque levanten las restricciones, sin duda voy a seguir comprando esto en digital, porque ahorro tiempo de aquí a que vaya donde ellos tienen sus tiendas, y el tráfico en muchas de nuestras ciudades es un caos, quizá la gente no lo recuerde hoy, pero el tráfico
Es
es un tema
terrible.
terrible. Entonces digo, no, yo ojalá que ellos sigan vendiendo online. Ojalá que cuando se levante todo el confinamiento lo continúen haciendo, porque honestamente es más cómodo para mí y el pago de la entrega a domicilio no es restrictivo. Hoy con todas las infinidades y opciones que hay de entrega a domicilio, realmente es un costo que incluso las marcas lo pueden asumir. De manera que el consejo es no hagamos una transformación digital porque ni modo nos tomó el COVID de emergencia o porque es lo que todos están haciendo un e-commerce, entonces tengo que hacer un e-commerce o todos están digitalizándose, tengo, no, hagámoslo porque realmente tenemos a nuestro consumidor al centro de la marca y nos interesa facilitarle las cosas, hagámoslo porque el consumidor hoy es digital y ese sería quizá pues ese consejo que yo le daría a las marcas y profesionales que hoy buscan realmente encontrar una acción o realizar algo que les permita trascender e ir más allá.
Ok, perfecto, excelente consejo, creo. Yo también creo que concuerdo mucho en lo que has dicho y también espero que muchas marcas pues sigan realizando ese envío a domicilio o lo que hicieron para poder seguir vendiendo, pues que también lo sigan haciendo y de una forma innovadora. Y por último, ya casi para terminar, me gustaría que me dijeras en tres adjetivos, ¿cómo describirías tú el libro?
Yo lo podría escribir interesante, de fácil lectura y práctico. Realmente traté de plasmar algunas experiencias personales, tampoco abrumar al lector con ese tipo de hechos, pero sí para obtener un contexto, porque creo que es valioso eso siempre dentro de los libros. En segundo lugar, digo interesante porque también lo veo como una manera de documentar lo que ha pasado. Personalmente siempre he creído que es muy valioso que los profesionales hoy documentemos las cosas que están sucediendo en esta década. Los millennials hemos vivido ya dos crisis, la crisis del 2008 y esta crisis del 2020. Y posiblemente en 100 años las personas van a querer estudiar estos temas en las universidades. Y lo que nos ha pasado en Latinoamérica es que cuando uno estudia las crisis, la primera crisis mundial, la segunda crisis, hay mucha información de lo que pasó en Estados Unidos, de lo que pasó en Inglaterra. Pero si tú buscas qué pasó en esa época en Centroamérica, en Guatemala, cómo se vivió eso, qué sentían las personas, es difícil encontrar ese tipo de información. De manera que el libro también buscaba responder un poco eso desde mi contexto y lo que viví acá localmente, documentar ese proceso desde que el presidente de la República anuncia el confinamiento y lo que empieza a pasar a los días siguientes o los primeros 15, 20 días de esta pandemia. Y por último, cuando hablo de práctico, era porque yo siempre he creído que el conocimiento tiene que ser práctico. Un error que he visto en la academia es que a veces se ofrece un conocimiento excelente, avances sumamente notorios, pero que son cosas que luego no puedes poner en práctica. Busqué en cada uno de los 7 capítulos dejar algo que permitiera al lector hacer un cambio en el momento. Y espero, pues, en el futuro, conforme más personas lo vayan conociendo, poder validar esas hipótesis. Pero serían los adjetivos con los que podría describir pues esta obra.
Y yo soy prueba de que sí es muy práctico, la lectura es muy fácil y como yo también lo menciono en la reseña que pude realizar, que tienes un hilo conductor que te va llevando y quieres saber más. Y sí, estoy de acuerdo con los adjetivos que has elegido para describirlo. Y también, bueno, esto último, me gustaría que lo respondieras, pero yo creo que también ya nos has dado respuesta porque he visto que está entre uno de los primeros libros también relacionados con marketing digital en Amazon. Pero para que nos recuerdes por qué debemos leer tu libro y también me gustaría pues que también dijeras acá cómo lo podemos conseguir. Yo claro que lo sé, pero si alguien más nos escucha y está interesado, que puedan ir por el libro. Y también me gustaría que nos dijeras si tienes como la idea de tenerlo impreso y si lanzarías más ediciones.
Sí, muchas gracias, Sofi. Bueno, el libro es muy fácil de obtenerlo. Podemos poner en Google protagonistas del futuro. Nos va a aparecer un resultado de Amazon y ahí lo podemos adquirir. Si no, en Amazon directamente buscamos protagonistas del futuro y es la primera opción que va a salir. Actualmente el libro tiene 12 ediciones. Está la edición en papel en Amazon y está la edición digital para el formato de estos dispositivos móviles, los Kindle. Si alguien tiene Kindle Unlimited, el libro pues es gratis. Tengo el deseo y próximamente espero realizarlo, ya estoy trabajando en eso de poderlo publicar en inglés y también hacer una adaptación para el sector académico. Recientemente tuve la grata experiencia que una colega de la industria literalmente tomó el libro para armar un webinar y capacitar a un grupo de 100 empresarios y tomó cada uno de los capítulos como un tema de capacitación y pues las personas quedaron muy contentas. En ese sentido, mi plan es acá, en esa versión académica, añadir como una serie de ejercicios y preguntas que todavía permitan más poner en práctica los conceptos. Esos son como los planes que tengo y esas son las maneras en las que las personas pueden obtenerlo. Ahora bien, a los que están escuchando y digan, pero ¿será que vale la pena? ¿Qué voy a aprender ahí? Personalmente creo que sí, vale mucho la pena. Resumo muchos años de experiencia que he tenido en digital. La lectura es muy ligera, buscando justamente llegar a ese profesional ocupado que el día a día lo abruma, pero que necesita también seguirse actualizando. Es sobre todo para él a quien le hablo en este libro y es para esas personas que se preguntan qué puedo hacer en mi empresa, qué debe hacer, qué debería de hacer a nivel de comunicación digital para mejorar, para adaptarme mejor. O ahora que todos estamos teniendo videoconferencias, reuniones, incluso en uno de los capítulos se cubre ese tema de los retos que se tienen al trabajar desde casa y algunas recomendaciones que podamos seguir. Y son recomendaciones no pues sacadas de ningún otro libro, sino de la experiencia práctica y profesional, de los errores que en algún momento yo mismo cometí. Entonces, creo que esa experiencia resumida a través de esta obra aporta muchísimo valor.
Ok, muchas gracias José por habernos compartido sobre tu libro. Yo la verdad quedé muy satisfecha porque me gustó mucho, porque es muy actual, es muy práctico, es de fácil lectura y te agradezco por aceptar la invitación y a todos los que nos están escuchando, si quieren ir, si no les bastan lo que nos ha contado José sobre el libro, pues pueden ir a la reseña en la biblioteca de sophie.com, y ahí pueden encontrar pues más sobre las frases, los casos y pues una reseña también de lo que es el libro. Gracias, José, y espero que este libro pues te traiga muchos éxitos y que sigas innovando y dándonos un poco de tu conocimiento a través de libros, podcasts y todo lo que se pueda. Muchas gracias.
Gracias a ti, Sofi. Un gusto haber estado contigo y pues espero que volvamos a coincidir pronto.